Cuba figura en el último lugar en América Latina en el índice de democracia 2018. Libertad, hambre y miseria son los temas de cubanos entrevistados por un PACO en la región oriental de Cuba. Pacientes y acompañantes graban imágenes de insectos y roedores merodeando por un hospital de La Habana. Periodistas independientes denuncian un incremento de la represión en su contra en este comienzo de 2019. Fracasó la reunión en la Casa Blanca entre el presidente Trump y los líderes demócratas Pelosi y Schumer. Venezuela amenazó con medidas diplomáticas a los países del Grupo de Lima si no rectifican en 48 horas su postura respecto al gobierno de Maduro. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la decisión del presidente de terminar anticipadamente el acuerdo con la ONU. Y funcionarios de China y Estados Unidos concluyeron hoy sus conversaciones comerciales de 3 días en Pekín.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy, miércoles 9 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendal, la producción de Berta Arrabal. Exactamente las 5:02, inmediatamente damos paso a las informaciones de Cuba.
Cuba figura en el último lugar dentro de América Latina en el Índice de Democracia 2018, que elabora anualmente la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist.
El informe sitúa a Cuba en el puesto número 142 en 367 países de todo el mundo, analizados en 5 categorías principales, que son elecciones y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.
El reporte asegura que Cuba vio deteriorada su clasificación con la elección a dedo de Miguel Díaz-Canel y la permanencia de Raúl Castro al frente del gobernante Partido Comunista.
El informe califica de autoritario el sistema político de la isla con una puntuación de tan solo 3.
Nicaragua y Venezuela son señalados también como países autoritarios de la región.
Y de libertad, acabar con el hambre y la miseria son los temas de que hablan los cubanos entrevistados por la UNPACU en la región oriental de la isla. Luis Guardia presenta sus testimonios.
A 60 años de la llegada del régimen castrista al poder, muchos cubanos desean que este 2019 finalmente les devuelva el deseo de restablecer la democracia en la isla.
Mi deseo sería ver mi pueblo feliz, contento en la patria donde vive, sin tener que emigrar a otros países a buscar lo que en el suyo no tiene.
Que se acabe el comunismo, para terminar con el hambre, con la miseria, con la necesidad, para que nuestros hijos, nuestros nietos, el día de mañana puedan estar en una Cuba libre y de democrática.
La Unión Patriótica de Cuba recogió el sentir del cubano de a pie en la región oriental de la isla.
Es que el cubano se libere del miedo que tiene a la dictadura y que deje de cooperar con ella. Y que le exija que se le respete las libertades y derechos que tanto este gobierno les viola.
Deseo que se acabe la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel. Deseo que los cubanos vivan una nación que practique la democracia y que se respeten todos los derechos y libertades del pueblo.
A los reclamos políticos se unen los sociales y económicos.
Una libre expresión y que bajen los precios.
Lo que necesita es la alimentación. Yo soy como madre, un paquete de leche cuesta 50 pesos, el tomate 20 pesos y yo quisiera que se resolviera la situación.
2019 recién comienza y el cubano de a pie tiene como cualquier otro ser humano el derecho a vivir en libertad, el derecho a poder expresarse libremente. Libertades que no disfruta desde hace 6 décadas. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
El régimen cubano sigue sin ofrecer soluciones a la población ante la escasez de alimentos básicos como el pan y el huevo. Rafael Martínez Sixto llamó a Cuba e indagó sobre esa situación.
Escasez, o como dicen en Cuba, el pan y el huevo están perdidos. Para muchos cubanos, como Joel Espinosa e Iliana Hernández, lo que se está viviendo en Cuba es el comienzo de otro periodo especial.
No hay una mejoría y cada día se agrava más esta situación. Estamos pasando por un periodo que no sé si es parecido al periodo especial, pero estamos muy mal con el abastecimiento de la alimentación.
Lo que más golpea es el pan. La bloguera y comunicadora Iliana Hernández vive en La Habana.
Siguen sin vender el pan por la libre. El único pan que se está vendiendo es el pan que viene por la libre. libreta, y cuando aparece el pan por la libre, que antes costaba 5, se lo venden en 15 pesos.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa retrata la misma situación.
Hay personas que hacen cola en el pan de días anteriores para poder comprar el pan liberado. El pan redondo, este pan este de la población normal, tiene una tan pésima calidad que lo compras por la mañana y por la tarde en ocasiones ya está medio verdoso, que no se puede prácticamente ingerir.
Y viene con la misma mala calidad de siempre, con muy mala calidad, y es lo que se tiene que conformar la población.
Eso en cuanto al pan. ¿Qué dejamos para el huevo?
El huevo no habla, ya el huevo parece un plato exótico acá en Cuba. Los huevos que venden normados una vez al mes y cuando estén disponibles.
El huevo por la libreta en La Habana es a 10 huevos por personas al mes.
Y curiosamente, toda esta crisis está pasando mientras en el Hotel Iberoestar Grand Packard en La Habana se celebra un evento culinario de lujo organizado por Luis Cuesta Peraza, la esposa de Díaz-Canel, con amplia repercusión en la prensa oficial. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y pacientes y acompañantes de un hospital en La Habana graban imágenes y testimonios o testimonian su estancia en el centro entre insectos. Uno de ellos contrasta su experiencia en Cuba con la imagen que proyecta el gobierno sobre las misiones médicas. Amado Gil nos presenta los testimonios.
Las imágenes, aunque impactantes, no son nuevas para muchos cubanos. Cucarachas caminando por las paredes y por encima de una mesa con alimentos en una sala del Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, la antigua Benéfica, en el capitalino municipio de 10 de octubre. Judith Interñán es una paciente recién operada y, según le dijo a la agencia de noticias CubaNet, antes de operarse se contagió con piojos allí en el hospital. Hubo primero que quitarle los piojos y después operarla.
Tuvieron que cortarme todo el pelo para poderme operar, pero... piojera.
¿Dónde es que has visto las cucarachas, los ratones? ¿Por qué parte?
La cama, se cuelan por aquí, dentro de eso de la luz. Lo mismo guayabitos, que ratones grandes. A veces aquí los pacientes tienen que limpiar.
El reportaje de CubaNet, del periodista Vladimir Turró, va a otra sala de la Benéfica. Allí está Carlos Alberto Fernández cuidando a su anciano abuelo.
Hay varios insectos, por ejemplo, los ratones, cucarachas. Él estuvo como 10 días en terapia y también yo, no ratones, sino cucarachas también, tuvo que estar al tanto de todo, como él tenía la boca abierta, estaba casi inconsciente, podía tragarse.
Entre tanto, Interñán se queja también del servicio que recibe y contrasta lo que está viviendo con la imagen que da el gobierno con sus misiones médicas internacionales.
A veces me incomoda porque en otros países se extreman y aquí en Cuba somos como si fuéramos perros. Si somos todos cubanos, ¿por qué? Me pregunto el por qué.
En la página digital del Ministerio de Salud Pública de Cuba reza: el Hospital Universitario Miguel Enríquez tiene la misión de lograr satisfacer los requerimientos desde el punto de vista clínico-quirúrgico de la población de los municipios que atendemos con un elevado nivel de profesionalidad y humanismo. Amado Gil, Radio Martí.
Alertan periodistas independientes de la isla de un incremento de la represión en su contra en 2019 por parte de las autoridades cubanas. Tomás Cardoso tiene el informe.
Comunicadores cubanos independientes denuncian el incremento de las amenazas de las autoridades cubanas con implicarlos en el delito de usurpación de la capacidad legal. Este es el caso de Vladimir Turró en la capital.
Que ya tenían preparado varios expedientes sobre el tema de usurpación de capacidad legal. Nos van a empezar a encauzar a varios periodistas, entre los cuales me encuentro yo, que los iban a mandar a la fiscalía en cuanto nada más se aprobara la constitución.
Desde Cienfuegos, el comunicador Alejandro Turballadares enfrentó durante el último año una acusación por este delito.
Durante parte del proceso cambió la acusación de usurpación de poderes. Sin embargo, me aplicaron el artículo 8, inciso 2 del Código Penal, que establece el decomiso de medios de trabajo.
Por su parte, en Guantánamo, el director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lovaina, también fue amenazado durante su arresto el pasado 24 de diciembre.
Lo que sí está atrasado en la agenda es desarticular las actividades del periodismo independiente. ¿Y qué significa esto? Sencillo, a hacer presión, a amenazar, quitar los medios, arrestos arbitrarios, todo este tipo de hostilidades.
Y para el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, el régimen tiene un doble estándar sobre el periodismo en Cuba.
En el mundo esclavo este que vivimos de Cuba, hay decenas de periodistas trabajando en emisoras de radio, de televisión, en internet y demás, en medios oficiales, que no están acreditados, no tienen títulos de periodista.
El delito de usurpación de capacidad legal en el artículo 149 del Código Penal dice así: se sanciona el que con ánimo de lucro u otro fin malicioso causando daños o perjuicios a otro realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está habilitado, por el cual puede ser condenado de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y a las 5:11 minutos, amigos, continuamos con las noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump aseguró hoy que la reunión con los líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, para desbloquear el cierre parcial de la administración fue una pérdida total de tiempo e insistió en que no habrá acuerdo sin un muro en la frontera con México.
Acabo de salir de la reunión con Chuck y Nancy, una pérdida total de tiempo, indicó Trump en su cuenta de Twitter, al tiempo que los líderes demócratas se quejaban de que el gobernante hubiera dado por terminada abruptamente la reunión.
Pregunté qué va a ocurrir en 30 días y rápidamente desbloqueo la situación. ¿Van a aprobar la seguridad fronteriza que incluye un muro o barrera de acero? Nancy dijo no. Dije adiós. Nada más funciona, recalcó tras el breve encuentro en la Casa Blanca.
Y cientos de miles de trabajadores federales continúan siendo afectados por el cierre de gobierno en Estados Unidos. Desde Washington nos informa con más detalles el periodista Jorge Agobian.
El cierre de gobierno mantiene a agencias y dependencias federales cerradas, pero más allá de puertas clausuradas.
Queremos volver a trabajar, necesitamos volver a trabajar porque tenemos cuentas que pagar.
Como Maryland, otros cientos de miles de trabajadores federales se encuentran afectados por el cierre parcial de sus oficinas. Otros, como el caso de William Bozeman, oficial de prisiones en Carolina del Norte, están llamados a trabajar, pero sin goce de sueldo.
Tratamos con los presos todos los días y ponemos nuestras vidas en la línea todos los días. No es diferente a cualquier otra agencia de cumplimiento de la ley. Sin embargo, no estamos siendo compensados por eso. ¿Quién querría levantarse e ir a trabajar y no saber cuándo se le pagará?
Servicios esenciales como el sector aeronáutico continúan funcionando normalmente, pero detrás hay miles de trabajadores que tal vez podrían no percibir sus sueldos desde el viernes si el cierre parcial continúa, asegura Drew McQueen, vicepresidente regional de la Asociación Nacional de Controladores del Tránsito Aéreo en Great Lake.
No importa de qué lado político estás, nadie debería dejar de recibir su pago por el trabajo que hace.
Jorge Agobian, Washington.
Migrantes centroamericanos reaccionan al discurso del presidente Donald Trump sobre la crisis migratoria, según nos informa desde la Voz de América en Washington, Luis Alberto Facal.
Centroamericanos que permanecen en refugios en Tijuana, México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos, dijeron que estaban decepcionados por lo que caracterizaron como el mensaje negativo del presidente Donald Trump el martes por la noche en un discurso televisado. Los migrantes que observaban el discurso de Trump en México rechazaron su demanda de un muro fronterizo. Wendy Munguía es una migrante de El Salvador.
No sé a qué se refiere que seamos un peligro para el país de él, si pues la mayoría de los que están allá, del otro lado, pues somos migrantes y son los que están trabajando ahí, ¿me entiendes? Yo creo que es más los migrantes somos los que nos desempeñamos trabajando que ellos.
Salomón López es un migrante de Guatemala.
Porque nosotros no llegamos a robarle a él lo que llegamos a trabajar, a construir más el país.
El presidente Trump tiene otra reunión de alto nivel con los líderes del Congreso en la Casa Blanca el miércoles para discutir el financiamiento de la seguridad en la frontera y poner fin al cierre parcial del gobierno que ahora está en su 19º día. En su respuesta al discurso del presidente, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, acusaron al presidente de tergiversar la situación en la frontera y le instaron a reabrir los departamentos del gobierno cerrados para que cientos de miles de trabajadores federales puedan cobrar sus salarios. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció hoy en Miami que designó a la jueza cubano-americana Bárbara Lagoa para ocupar un puesto en la Corte Suprema del Estado.
La Cuba se convierte así en la primera mujer hispana que es magistrada de la Corte Suprema de la Florida, integrada por 7 jueces con un mandato de 6 años prorrogable.
Al hacer el anuncio en la Torre de la Libertad de Miami, DeSantis destacó el compromiso demostrado por la GOA para defender el Estado de Derecho y la vasta experiencia de la jueza cubano-americana.
Bárbara Lagoa reside en la ciudad de Hialeah, es licenciada por la Universidad Internacional de la Florida y actualmente es jueza en una corte de apelaciones.
Lagoa se formó también en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia, donde fue editora de la prestigiosa revista Columbia Law Review y ha trabajado para importantes firmas de abogado.
Seis 16 minutos, amigos. Buen momento para escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba. Cielos parcialmente nublados con mucha nubosidad en algunas zonas y unas pocas lluvias, especialmente en la región oriental y Pinar del Río. Las máximas hoy estuvieron entre 26 y 29 grados Celsius en occidente y centro, mientras en la zona oriental llegaron hasta 32 grados Celsius. En la noche las temperaturas descenderán hasta entre 19 y 22 grados Celsius, un poco más altas en zonas costeras. Los vientos variables y débiles en occidente y centro, aunque en la tarde cambiaron de norte a nordeste con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en todos los litorales, aunque en el norte central la mar está tranquila. Hasta aquí. Y ahora a las 5:17 minutos, un recorrido por América Latina.
Venezuela amenazó este miércoles a los países del Grupo de Lima con medidas diplomáticas si no rectifican en 48 horas su postura respecto al gobierno de Nicolás Maduro, a quien le pidieron en su última declaración que no asuma un nuevo mandato de 6 años, desconocido por ese bloque.
En un comunicado, la Cancillería de Venezuela dijo que el 10 de enero el presidente Nicolás Maduro tomará posesión de la presidencia de la República junto al pueblo, los militares y los países que lo respaldan, como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Turquía.
El Grupo de Lima, conformado por 14 países, anunció que sancionará al gobierno de Venezuela con medidas como expulsión y congelar las cuentas de funcionarios venezolanos.
Las fuerzas policiales en Venezuela han detenido y torturado a personal militar acusado de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según 2 organizaciones de derechos humanos.
Human Rights Watch y el grupo no gubernamental venezolano Foro Penal dijeron en un informe publicado hoy que las autoridades de Venezuela también han detenido y torturado a familias de algunos sospechosos en un esfuerzo por localizarlos.
El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a efectivos militares acusados de conspirar, dijo el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco.
Los detenidos denunciaron abusos tales como palizas brutales, asfixia, cortaduras de cuchillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muerte.
La agencia prensa asociada solicitó reacción y comentarios del Ministerio del Interior de Venezuela, pero no recibió respuesta.
Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, realizó este martes un debate sobre cómo abordar constitucionalmente y políticamente lo que considera como la usurpación de la presidencia y cómo lograrla a través de una elección. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos ofrece parte de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
A 2 días de la toma de posesión de Nicolás Maduro por el periodo 2019-2025, continúan las manifestaciones en contra de su reelección por considerarla ilegal. En esa dirección, durante la primera sesión legislativa de 2019, los parlamentarios debatieron los pasos a seguir para lograr una transición democrática ante lo que consideran un vacío de poder.
Debemos entonces ir a el cese de la usurpación, consolidar un gobierno que dé transición, de tránsito a libertad, que lleve a una elección libre y democrática en Venezuela. El origen de este conflicto precisamente es que no hubo elección en Venezuela. Sepa también que vamos a acompañar esa protesta, que vamos a convocar también oportunamente a movilización social.
Durante la sesión, el legislador Juan Miguel Mateus advirtió que lo que viene es inédito y lo que se aplica constitucionalmente ante la denominada usurpación del poder sería nombrar al máximo representante del poder legislativo como jefe de Estado temporal.
Cuando hay un presidente electo que no ha podido tomar posesión, de manera interina, el presidente de la Asamblea Nacional debe ejercer el poder por 30 días mientras se convocan y se realizan efectivamente elecciones presidenciales.
Por su parte, el ministro para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, repudió la posición de gran parte de la comunidad internacional, incluidos el denominado Grupo de Lima y el Parlamento Europeo, de no reconocer a Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela y rechazó los planes de la oposición. Álvaro Algarra, Caracas.
La autotitulada Asamblea Constituyente de Venezuela bajo control del régimen comunista de Nicolás Maduro amenazó con disolver la Asamblea Nacional de mayoría opositora, acusándola de apoyar lo que califica de agresiones desde el exterior.
La propuesta fue hecha por el constituyente Gerardo Márquez, quien pidió convocar elecciones para una nueva Asamblea Nacional y así cerrar el ciclo de elecciones, reporta el sitio de noticias NTN 24.
Diosdado Cabello, que preside la constituyente, le pidió al Tribunal Supremo juzgar a los diputados opositores por traición a la patria y amenazó con emprender acciones si la Asamblea Nacional no condena la declaración del Grupo de Lima que le pide a Nicolás Maduro no tomar posesión mañana jueves.
La Corte de Constitucionalidad guatemalteca suspendió la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar anticipada y unilateralmente el acuerdo entre el gobierno y la ONU acerca de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Jorge Orellana con el informe.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, como máximo tribunal del país, suspendió la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar anticipada y unilateralmente el acuerdo entre el gobierno y la ONU acerca de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La decisión de los magistrados fue de mayoría, 4-1, tras más de 8 horas de sesión. El procurador de los derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas, advirtió que Guatemala puede llegar a ser una dictadura si continúan tomándose medidas como estas. Al referirse a la decisión del presidente Jimmy Morales de haber cesado las funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Y por eso es que es tan importante los pronunciamientos y el accionar de la comunidad internacional, porque después va a ser tarde, después vamos a tener tragedia como la de Nicaragua o la de Venezuela, el drama que eso significa y también lo que provoca.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público de Perú aceptó la renuncia del fiscal general Pedro Gonzalo Chavarri y designó a Zoraida Ábalos de forma interina en medio de la crisis generada por la investigación de un caso de corrupción de la brasileña Odebrecht. En Lima, la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Zoraida Ábalos Rivera, nueva fiscal general del Perú, y del manifestante Hugo Falconi.
Cambio de mando en el Ministerio Público de Perú. La fiscal Zoraida Ábalos asumió de manera interina por 60 días el cargo de fiscal general. Al término de este plazo deben celebrarse elecciones para elegir al nuevo fiscal por los siguientes 3 años.
Y hasta que la Junta Nacional de Justicia se instale, dispongo declarar en emergencia al Ministerio Público. Repito, declarar en emergencia al Ministerio Público con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestra institución.
Chavarri hizo oficial su renuncia en medio de la protesta popular por sus presuntos vínculos de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y sus actos contra el equipo especial del caso Lavallato.
Ya cometió un grave error, por lo tanto él tiene que dar un paso al costado. Y no solamente eso, él tiene que también tener en cuenta que lo vamos a pedir su exigencia de su remoción en el cargo como fiscal supremo, porque no da las garantías suficientes para que él siga participando en la Junta de Fiscales Supremos.
La crisis en la Fiscalía peruana se agudizó ante la separación del cargo de los fiscales responsables de la investigación sobre los presuntos vínculos ilícitos entre Odebrecht y los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.
Un grupo de campesinos nicaragüenses se reunió en Washington con funcionarios estadounidenses para explicar las graves violaciones del gobierno de Daniel Ortega contra la población. El informe con Gessel Tobías.
Un grupo de campesinos nicaragüenses se encuentra de visita en Washington para denunciar al que un día consideraron su líder.
Estamos sumergidos en una crisis sociopolítica donde el gobierno, o más bien el dictador que tenemos en Nicaragua, no tiene voluntad para solucionar estos conflictos entre los nicaragüenses.
José Mairena, dirigente campesino y miembro del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lagos y Soberanía, aseguró a La Voz de América que espera encontrar apoyo en organismos como la OEA para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega y poner fin a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace casi un año.
Esperamos de que en la OEA todos los nicaragüenses estamos esperanzados de que sí se pueda aplicar la Carta Democrática.
Con la visita de este grupo de campesinos nicaragüenses a Washington, explica Oswaldo León Fariello, presidente de la organización Nicaragua Freedom Coalition, se busca que algunos legisladores estadounidenses puedan comprender la realidad que está viviendo el país centroamericano.
Nos queremos llevar por un mayor entendimiento, una mayor comprensión de esa realidad.
Y advirtió que confía en que los días del gobierno del presidente Daniel Ortega estén contados.
El régimen Ortega Murillo está totalmente aislado a nivel internacional y a nivel nacional repudiado absolutamente por una gran mayoría de la sociedad.
Por su parte, el presidente Ortega ha insistido en que la violencia desatada en su país ha sido el resultado del intento de golpe de Estado de la oposición con apoyo de Estados Unidos, pero que actualmente la nación está recuperando la paz paulatinamente. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El gobierno de México liberó a 16 presos políticos y está revisando otros 352 casos de personas encarceladas injustamente, según anunció el martes la ministra de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La ministra explicó que las personas liberadas no habían tenido una sentencia y dijo que algunos eran ambientalistas y otros opositores a la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.
En la habitual conferencia matutina del presidente Andrés López Obrador, la titular de Gobernación señaló que se estableció una mesa especial para revisar la situación de las personas privadas de libertad injustamente. A las 5:27 minutos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
Funcionarios de China y de los Estados Unidos concluyeron hoy las conversaciones comerciales de 3 días en Pekín, avivando esperanzas de que se podrá evitar una guerra comercial que estremecería los mercados y que podría trastornar la economía global.
El Ministerio de Exteriores de China dijo que ambas partes se tomaron en serio las reuniones que inicialmente fueron previstas para 2 días, pero que duraron 3.
La agencia Reuters informó que los mercados bursátiles de todo el mundo reaccionaron positivamente ante la prolongación de las conversaciones que han alimentado la esperanza de que se podrá evitar una guerra comercial.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo llegó hoy a Bagdad, capital de Irak, en una visita no anunciada, pero en el marco de una gira por países aliados de Estados Unidos en el Oriente Medio.
La noticia fue dada a conocer por la televisión oficial Al-Iraqiya.
Según la agencia Reuters, Pompeo se reunió con las tropas estadounidenses en Irak para hablarles del anunciado retiro militar de Washington en Siria y para recalcar que Irán continúa siendo una amenaza a la seguridad regional.
La gira de Pompeo comenzó este martes en Jordania y tiene previstas escalas en Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Omán y Kuwait.
El Parlamento del Reino Unido ha forjado por primera vez una mayoría en torno al único punto que parece unir a algunos conservadores y laboristas en la guerra del Brexit.
De paso, ha propinado al gobierno de Theresa May una severa derrota en la semana previa a la votación definitiva sobre el pacto alcanzado con la Unión Europea, que tendrá lugar el 15 de enero, y 3.303 diputados frente a 296 han respaldado una enmienda que bloquea la capacidad económica del Ejecutivo para hacer frente a una salida sin acuerdo de la Unión Europea. Se impuso el miedo al caos previsto ante un Brexit duro.
E Irán confirma la detención de un veterano de la Armada de Estados Unidos, según informa desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
Durante una conferencia, a un veterano de la Armada estadounidense, informó este miércoles una agencia de noticias semioficial iraní afiliada con la Guardia Revolucionaria. La situación del estadounidense Michael R. White fue confirmada por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Bahram Ghassemi, señaló la agencia de noticias Tasnim. Un ciudadano estadounidense fue arrestado en la ciudad de Mashhad hace un tiempo y las autoridades estadounidenses en ese momento fueron informadas del caso, dijo Ghassemi, según la agencia. El New York Times ha citado a la madre de White, diciendo que se enteró hace 3 semanas de que su hijo está vivo en una prisión iraní. La versión inicial del arresto fue propagada por un servicio de noticias por Internet, manejado por exiliados iraníes, que entrevistaron a un prisionero iraní, quien dijo haber conocido a White en octubre en la prisión de Vakilabad, en la ciudad de Mashhad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El embajador de Corea del Sur en Estados Unidos cree que si habrá un segundo encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Durante una conferencia en el Instituto Hudson de Washington D.C., el embajador Cho Yun-jae dijo que Trump y Kim van a reunirse porque el tren ya se está moviendo.
Aunque todavía no hay una fecha exacta para el encuentro, el embajador surcoreano dice que la visita de Kim a China es una buena señal y que ve muy, muy difícil que el tren pueda detenerse.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El coautor de La Patria es de Todos dio a conocer algunas razones por las que el pueblo cubano no debe votar por la Constitución castrista. Muchos cubanos protestan por la falta de libertades, así como por la crisis en los alimentos y medicinas. El presidente de Brasil confirmó la razón del retiro de su país del Pacto Migratorio de Naciones Unidas. Comités cívicos de Bolivia convocaron una cumbre para determinar nuevas medidas contra el propósito de reelección del presidente Evo Morales. Estados Unidos acusa a una abogada rusa que contactó con la campaña del presidente Trump. Y cientos de miles de fieles participan en la procesión anual del Nazareno Negro en Manila, Filipinas.
Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 9 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. El ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:32 minutos y regresamos a las informaciones de Cuba.
Desde La Habana, René Gómez Manzano, coautor de La Patria es de Todos, da a conocer algunas razones de por qué el pueblo cubano no debe votar por la nueva constitución castrista.
En primer lugar, el socialismo ultranza, es decir, este sistema que ha hundido a Cuba en la situación en la que está actualmente, entonces mantenerlo pero con carácter irrevocable. Entonces, bueno, el grueso de los ciudadanos pienso yo que no está de acuerdo con eso y por lo tanto ese es un motivo para votar que no en este, a este proyecto constitucional. Y los restantes derechos humanos también son limitados, conculcados de diversas formas. Entonces, todo esto son razones más que suficientes en esta ocasión, porque debo decir que como si tema, yo no voy a votar, es decir, yo hace decenios que no voto porque sencillamente ir a una elección en este sistema para tener algún efecto, que el voto suyo surta algún efecto a la elección, usted tiene de alguna manera que hacerse cómplice del sistema, es decir, votar por alguno de los candidatos, pero son los candidatos del sistema. En este caso hay una situación distinta, porque es una pregunta a un proyecto legislativo, es decir, supralegal en este caso, una nueva constitución, y usted tiene la variante de decir sí o no. El gobierno quiere que los ciudadanos vayan a votar y digan que sí. Yo digo, y otros muchos amigos de la oposición aquí decimos que sí, que ir a votar, pero votar que no. Y entonces, y votar que no implica un rechazo al sistema, un rechazo al socialismo, un rechazo al partido único, todo, un rechazo a la violación de los derechos humanos, un rechazo al socialismo irrevocable. Todo eso, entonces, yo creo que hay razones más que suficientes para que se vaya a votar en esta ocasión, a votar por el no. Que esa es una forma de decirle que no a este sistema que ha conducido a Cuba a la situación caótica en la que se encuentra.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho un llamado para que observadores internacionales supervisen el proceso del referendo del próximo 24 de febrero en Cuba y así evitar el fraude electoral. Al respecto, Ricardo Quintana tiene las declaraciones de Alejandro González Raga, ejecutivo de la mencionada organización, y de la editora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Supervisar el referendo y evitar el fraude es la misión propuesta en sendas cartas enviadas a la presidencia de la Eurocámara y a varios diputados de ese órgano continental.
Que en esta ocasión tenga menos posibilidades de engañar. O sea, estamos en un momento trascendental de la historia de Cuba. Es primera vez que se le hacen la pregunta de sí o no. Ahora yo creo que es la oportunidad de que el pueblo se manifieste.
A finales del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo texto de Carta Magna que el electorado debe ratificar o no en el venidero referendo.
Sabemos que el gobierno no es que vaya a ser especialmente represivo, es que ya es especialmente represivo en todas las fechas y por lo tanto queremos que haya alguien mirando ese proceso.
La iniciativa también ha sido dirigida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, y a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En el caso de la OEA, el observatorio pide que los Estados miembros envíen delegados independientes como observadores a la isla. A Bachelet, el observatorio recuerda que esta es una cuestión de derechos humanos y le pide que inste a La Habana a respetarlos en todo momento. Por su lado, la editora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, en su espacio habitual en Facebook, Ventana 14, dijo que el documento en cuestión está envuelto en la polémica.
Por muchas razones, falta de transparencia a la hora de confeccionarlo, es un texto además que mantiene el artículo 5 que le da suprapoderes al Partido Comunista, y por otro lado es un texto que no consagra ni la libertad de prensa, ni la libertad de pensamiento, ni la libertad de asociación, y por tanto ha sido muy criticado.
Asimismo, la vanguardista de la blogósfera cubana instó a la población a estar pendiente a cualquier pronunciamiento proveniente de la Plaza de la Revolución.
Sería algo realmente inédito, que no ha ocurrido desde que está vigente el actual sistema electoral desde 1976, y por otro lado también pone en jaque al oficialismo cubano, que ha tratado de mostrar este referendo como algo muy popular, como algo muy democrático. Si es realmente democrático, pues bienvenidos los observadores internacionales, debería ser la máxima que prime, ¿no?
Y además de la falta de libertades, el cubano protesta por la crisis en los alimentos y medicinas. El cuentapropista Joel Espinosa nos hace llegar su testimonio de lo que afronta la población en la ciudad de Santa Clara, sobre todo en relación con la escasez de medicamentos.
Es tanta la necesidad de medicamentos, alimentación, la necesidad de transportación, es decir que estamos viviendo una crisis bastante, bastante dura, donde los más perjudicados somos nosotros los cubanos a pie. Continúa la problemática con los medicamentos, es decir, las colas por días esperando a comprar los medicamentos que están relacionados con la presión arterial, los medicamentos que se toman para calmantes. La población se está quejando a diario acá de esta situación que estábamos enfrentando. La situación es bastante negra. Este 2019 nos está aplastando tan fuerte como culminó el 2018. Es decir, que no hay una mejoría y cada día se agrava más esta situación.
El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que gobernó en 2001 y 2002, afirmó hoy que la asistencia del mandatario boliviano Evo Morales a la ceremonia de investidura de Nicolás Maduro en Venezuela será un papelón internacional y que estará sentado junto al club hemisférico de los tiranos, como es el títere de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel.
En declaración a los medios en La Paz, el opositor aseveró que la participación de Morales en la investidura de Maduro este jueves estará avalando una elección desconocida por las democracias.
Va a ser muy triste, va a ser un papelón internacional que esté sentado ahí con el muchachito de Cuba, que es el títere de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, que esté sentado Daniel Ortega y Evo Morales con el club hemisférico de los tiranos, enfatizó.
El presidente boliviano pidió a Morales, o el expresidente boliviano pidió a Morales que no asista y no convalide la posesión del narcotirano que está siendo repudiado por todo el mundo, en alusión a Maduro.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, declaró que la dictadura cubana fue la primera que se introdujo en el narcotráfico y el crimen organizado. Este valiente diplomático así lo aseguró durante un video que publicó en su cuenta de Twitter a raíz del 60 aniversario de la dictadura cubana. Compartiré con ustedes, mis oyentes de la isla, las razones principales por las que dice Almagro que no debe haber más dictadura en Cuba. Almagro aseguró que la revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética, luego de Venezuela. El concepto fundamental de la revolución cafetera, así él la llama, es vivir de lo que sacan otros. En este sentido, Almagro pidió al gobierno que permita que la gente sea libre. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene por represión interna. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión a sus opositores, el amedrentamiento político, la amenaza y la tortura, agregó Almagro. Al pueblo cubano le deseamos que pueda ser una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de acceder a un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, sin la interferencia de un Estado totalitario, señaló. El pasado 7 de diciembre, el secretario general de la OEA ya dijo que la historia no absolvería los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Cuba, en referencia a la vulneración de los derechos humanos que se vive en el territorio cubano. Denunció abiertamente y sin miedo esos crímenes. Estas declaraciones del secretario general de la OEA se suman a las críticas de muchos otros políticos y países que después de 60 años de dictadura brutal y enajenante, descubren que existe, que está ahí por cuatro generaciones y que no se vislumbra por el momento un cambio. Dije en una ocasión que la humanidad ha reconocido en Albert Einstein al hombre más inteligente de la especie humana, y este sabio dijo, para definir la estupidez del hombre, que era la de hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Y ese es el caso de los ensayos del comunismo en decenas y decenas de países en los últimos 100 años. La ignorancia de la naturaleza humana, que nadie puede cambiar, ha sido el gran obstáculo para la iniciativa espontánea individual, que ha sido y que será siempre el motor que moverá el desarrollo, la civilización, los descubrimientos, los nuevos horizontes para el ser humano y venideras generaciones. La prensa internacional está repleta de críticas a la dictadura cubana. La indignación de algunos medios en Europa en especial es notable. Más aún, con las declaraciones del decrépito dictador Raúl Castro llenándose la boca mentirosa para repetir que la constitución comunista que legaliza de alguna manera la represión del pueblo y que garantiza que el régimen continúe, dice Raúl Castro, que tendrá el apoyo mayoritario del pueblo. Ustedes y yo sabemos que eso es mentira. Una mentira más de la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
...5:43 minutos, amigos, otro recorrido ahora por América Latina.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro confirmó este martes que Brasil se retiró del Pacto Migratorio de las Naciones Unidas para preservar los valores nacionales.
Brasil es soberano para decidir si acepta o no migrantes, y las personas que entren al país tendrán que someterse a las leyes brasileñas y respetar su cultura, según aseguró el mandatario brasileño en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el ministro de Exteriores, Ernesto Araújo, cuestionó el pacto impulsado por la ONU y enfatizó que la inmigración no debe tratarse como una cuestión global, sino en función de la realidad y soberanía de cada país.
La Corte Constitucional guatemalteca anuló la decisión presidencial de expulsar de forma unilateral la misión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y exhortó a instituciones a facilitar el funcionamiento de la entidad.
El presidente Morales anunció el lunes de forma unilateral el fin inmediato y definitivo del acuerdo con la ONU por una supuesta violación de las leyes nacionales e internacionales en las que incurrió la comisión.
La CICIG es la misión de Naciones Unidas que persigue desde hace una década los mayores casos de corrupción que se han dado en el país.
Por otra parte, los comités cívicos de Bolivia convocan a una cumbre para tomar nuevas medidas contra la repostulación de Evo Morales. Jorge Orellana tiene el informe.
Los comités cívicos de La Paz, Santa Cruz Potosí, Oruro, Chuquisaca y los comités de Cochabamba, junto al Comité Nacional de la Defensa de la Democracia, CONADE, convocaron en Bolivia a los partidos políticos y movimientos sociales a dos cumbres nacionales para considerar las medidas contra la repostulación de Evo Morales y en defensa del 21 de febrero. Además, pidieron a los piquetes de huelga que dejen la medida, anunciando una consulta nacional por el 21 de febrero y exigiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El dirigente cochabambino Juan Flores explicó que la reunión decidió rechazar unánimemente al binomio de Evo Morales y Álvaro García Linera y aseguró que en adelante el objetivo será buscar la unidad de todos los sectores que defiende la democracia. Al mismo tiempo, reiteró que la medida de huelga de hambre cumplió su objetivo y que por ello se levantó.
Sí, sí, hemos decidido levantar la huelga porque creemos que ha cumplido, ¿no?, lo que se debería sensibilizar a nivel internacional y sensibilizar a la gente y decirles que el 21F no ha muerto. Seguimos ahora, a partir de mañana vamos a estar en las calles levantando las huelgas, pero la lucha continúa hasta derrotar al binomio de Álvaro y Evo.
Por su parte, el presidente cívico de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Cuellar, aseveró que el Encuentro Nacional por la Democracia se realizará el jueves 17 de enero en Santa Cruz, para lo que se convocará a todos los partidos políticos de oposición y a los colectivos ciudadanos. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Un agente del FBI testifica haber interceptado unas 200 llamadas de El Chapo Guzmán. Nos informa desde La Voz de América, en Washington, Tony Cano.
Un agente especial del FBI dijo este martes que la agencia interceptó entre 100 y 200 llamadas grabadas del capo del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán tras infiltrarse en su sistema de mensajería cifrada. El testimonio del agente Stephen Marston se conoce casi dos meses después del inicio del juicio contra Guzmán, que comenzó el 13 de noviembre y puede durar algunas semanas más. Guzmán, de 61 años, fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 para enfrentar cargos de tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína y otras drogas al país como líder del cártel de Sinaloa. Los fiscales también sostienen que Guzmán desempeñó un papel central en una guerra de las drogas en México en la que murieron más de 100.000 personas. El Chapo afronta una pena de cadena perpetua si es declarado culpable. Marston dijo que la voz de Guzmán era fácilmente identificable por su tono nasal. Los miembros del jurado escucharon por la tarde algunas de las llamadas. Antes habían oído a ex asociados de Guzmán que testificaron sobre los envíos de varias toneladas de drogas, las guerras entre capos del narco y la corrupción de funcionarios públicos mexicanos. Los abogados de Guzmán han presentado a su cliente como chivo expiatorio de Ismael, el Mayo Zambada, a quien se indicaron como el verdadero capo del cártel de Sinaloa y que también enfrenta cargos en Estados Unidos, aunque sigue en libertad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 5:48 minutos, amigos, otro recorrido por las noticias del mundo.
Estados Unidos acusa a una abogada rusa que contactó con la campaña del presidente Donald Trump. El informe de la agencia AFP.
Estados Unidos acusó a la abogada rusa Natalia Veselnitskaya de obstaculizar el ejercicio de la justicia, una acusación sancionable con 10 años de prisión, según anunció el martes la fiscalía. Veselnitskaya está acusada de haber fabricado, con la colaboración de un responsable de la fiscalía rusa, documentos que exculpan a algunos de sus clientes que son cuestionados por la justicia estadounidense. Están acusados de haber blanqueado más de 200 millones de dólares procedentes de un mecanismo de desvío de fondos de la administración fiscal rusa a través de inversiones en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. La abogada se hizo conocida tras la revelación de su encuentro en junio de 2016 con varios miembros del equipo de campaña del presidente Donald Trump, especialmente con su hijo Donald Trump Jr. y su yerno Jared Kushner, en la Torre Trump en Nueva York. Aunque la acusación no tiene relación directa con los contactos que tuvo con el equipo de Trump, podría ser un mecanismo de presión de la justicia estadounidense de cara a obtener su colaboración en la investigación sobre los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia.
Estados Unidos y China concluyeron hoy sus conversaciones para resolver su guerra comercial, según nos informa desde Washington Michelle Sagué.
Un miembro de la delegación estadounidense, el subsecretario para Asuntos Comerciales y Agrícolas Extranjeros, Ted McKinney, dijo a la prensa que las conversaciones fueron positivas. La delegación estadounidense había llegado a Beijing el lunes para las primeras conversaciones desde que el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping acordaran el pasado 1 de diciembre una tregua de 3 meses en su creciente conflicto comercial. El Ministerio del Exterior chino confirmó el fin de las negociaciones. El vocero Liu Kang dice que las consultas comerciales entre Estados Unidos y China han concluido y que los resultados se darán a conocer pronto. Washington busca protecciones a la propiedad individual y el fin de subsidios del gobierno chino a sus empresas. La administración Trump también quiere que Beijing compre más productos estadounidenses para ir cerrando la brecha comercial y que permita mejor acceso a los mercados chinos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y cientos de miles de fieles participan en la procesión anual del Nazareno Negro en Manila, Filipinas. Los detalles también con la agencia AFP.
Es una de las manifestaciones más impactantes del culto católico, la procesión anual del Nazareno Negro en Manila. Al menos 800.000 personas participaron el miércoles de la celebración, según datos de la policía filipina. Algunos marchan descalzos como muestra de penitencia. Muchos creyentes intentan alcanzar la imagen transportada a lo largo de 7 kilómetros por las calles de la capital de Filipinas.
Todas mis enfermedades se curarán, especialmente mis ojos y senos. Ya ahora mi vista mejoró súbitamente. Queremos que ella se acostumbre a hacer esto y cuando crezca aprenderá a hacerlo. Cuando crezca también participará.
Según la leyenda, la imagen sobrevivió a un incendio del navío que la transportaba desde México en el siglo XVII. Cada año, cientos de personas resultan heridas en la procesión, que se vuelve peligrosa por la cantidad de gente. La Cruz Roja informó de decenas de heridos este año, algunos víctimas de desmayos o de cortes. Funcionarios eclesiásticos afirman que se trata de una expresión vibrante de la fe en un país de 105 millones de habitantes, la gran mayoría cristianos.
La Agencia de la ONU para los Refugiados hizo un llamado mundial a cubrir los 2.000 millones de kilómetros de distancia que recorren cada año los refugiados. Los detalles desde New York con Radio ONU.
La nueva campaña alienta los actos individuales de solidaridad con este colectivo para reconocer su fortaleza y resiliencia. La iniciativa 2.000 millones de kilómetros hacia la seguridad basó su nombre en el cálculo de ACNUR de la distancia que viajan en conjunto anualmente para llegar a un lugar seguro las personas forzadas a huir de sus hogares. La campaña invita a correr, caminar o andar en bicicleta a la población en general para acumular 2.000 millones de kilómetros. Los participantes podrán utilizar aplicaciones de acondicionamiento físico o la página web de la campaña para registrar la distancia con la que vayan contribuyendo al total fijado como meta.
Amigos, no dejes de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Ahora a 5:53 pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Un salto precisamente en tecnología ha permitido a los científicos llevar sus laboratorios de ADN a los campos para que los agricultores puedan identificar enfermedades rápidamente y enfrentar el problema antes de que sus cultivos mueran o el virus se propague a las granjas vecinas. Henry Llanos tiene más detalles.
Estos campos de yuca en Tanzania estaban siendo devastados por varios virus. Este dispositivo simple de la firma británica de tecnología Oxford Nanopore puede ayudar a los agricultores a saber que está atacando sus cultivos para que puedan cambiar a variedades más resistentes.
Estamos aquí recolectando muestras de hojas de material infectado para realizar pruebas, para realizar una extracción de ADN y luego comenzar la secuenciación en el campo.
Laura Boykin, de la Universidad de Australia Occidental, llevó el dispositivo a la granja de Asha Mohammed. Las pruebas revelaron la presencia de varios virus en las variedades locales de yuca y un nivel viral muy bajo de resistencia.
Lo que normalmente hubiera tomado de 6 meses a 1 año sucedió solo en un par de horas. Y eso es posible debido a la increíble tecnología que existe, que puede dar resultados a los agricultores en tiempo real.
Una vez que se identificaron los virus, Mohammed recibió 2 tipos de semillas resistentes a esas enfermedades para sembrar. Cuando se recolectaron muestras de ADN de una plantación de árboles de papaya en Kenia, la tecnología pudo identificar la enfermedad que afectaba el cultivo de Naomi Mumo.
Tengo personas que han identificado la enfermedad con nueva tecnología y en muy poco tiempo, así que estoy muy feliz.
Farándula a las 5, la tragicomedia sobre la realeza, la favorita, The Favourite, hizo honor a su nombre y presidió la lista de nominados a los premios BAFTA del cine británico, con 12 candidaturas, mientras la película de Alfonso Cuarón, Roma, que ganó el Globo de Oro a la mejor cinta, obtuvo 7. La favorita fue nominada a las categorías de mejor película, mejor director y mejor actriz. Y el director venezolano Gustavo Dudamel tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El honor se producirá el 22 de enero en el 10º aniversario de sus labores como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles. También se dio a conocer la lista de nominados a la 31ª entrega anual del Premio Lo Nuestro, pero es muy larga para el tiempo que tenemos, así es que les informaremos poco a poco. Por ejemplo, artista, Carlos Vives, Cristian Nodal, J Balvin y Maluma. Canción del año, varias, entre ellas Hoy Tengo Tiempo de Carlos Vives. Artista del año, pop rock, Juanes, Maluma, Ricky Martin, Shakira y Thalía. Y hasta aquí Farándula a las 5. Amigos, a las 5:56 minutos, el momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. En su página digital, el béisbol de las Grandes Ligas anunció hoy en inglés y en castellano que la temporada regular 2019 va a comenzar oficialmente en Tokio, Japón, el 20 y 21 de marzo, cuando los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle jueguen 2 partidos. Esos juegos se jugarán a la hora de Cuba y hora de este de los Estados Unidos a las 5:35 de la madrugada. Ya oyeron bien, el 20 y 21 de marzo. Por supuesto, Luján, que nosotros aquí en Radio Martí no podemos brindarles esos partidos a esa hora, a las 5 de la madrugada, el 20 y 21 de marzo. Ahora, la temporada comienza en todo el béisbol de las grandes ligas, comienza en lleno el jueves 28 de marzo con los 30 clubes en acción. El jueves 28 de marzo, para que lo vayan apuntando, es cuando arranca toda la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas con todos los 30 clubes. Y ese mismo día la cadena norteamericana deportiva ESPN va a tener una cuádruple jornada, 4 partidos a la 1:00 p.m. los Yankees contra los Orioles, a las 4 los Diamondbacks de Arizona contra los Dodgers, a las 7 los Marineros contra los Medias Rojas de Boston, y van a tener otro partido a las 11:00 p.m, aunque no sabemos exactamente quién van a ser. Así que, y con la temporada termina el domingo 29 de septiembre, con todos los equipos jugando el mismo día, a la misma hora, a las 3:00 p.m. Así que oficialmente ya saben cuando arranca la temporada regular. Ay, está pendiente esa serie en Londres de 2 partidos entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston, que me dicen que va a ser el 29 y 30 de junio o el 28 y 29 de junio, una de las dos. El pitcher cubano Sionel Pérez, invitado a los campos de pretemporada de los Astros de Houston, serpentinero zurdo que el año pasado lanzó en la sucursal de los Astros, la AA de Corpus Christi, y con efectividad bastante buena. Ganó 6 juegos, perdió solamente 1. Efectividad es 1.98 en la AA. Va a comenzar la pretemporada con los Astros de Houston para ver si se gana un puesto en el cuerpo de picheo. Sionel Pérez. Esto y mucho más tarde en Al Duro y Sin Guantes, dentro de 5 minutos. No se lo pierdan.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así finaliza Radio Martí Noticias a las 5. en su emisión correspondiente a hoy miércoles 9 de enero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Dámaso Rodríguez y Eduardo Luján. Ahora escucharemos el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas de lunes a viernes de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas noches.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.